Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 11 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Gran jornada para los nuestros en la élite. Ganó el Valencia, ganó el Levante y ganó también Valencia Basket. Y de todo ello vamos a hablar durante la próxima hora con noticias, protagonistas, información y, como cada día, la mejor opinión. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más con Javi García en el control técnico y publicitario. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia, que con la victoria del sábado en Mestalla ante el Getafe suma ya 40 puntos. Es octavo en la tabla, a 3 del sexto, con un partido menos. Hoy el equipo descansa, lo próximo para el Valencia será visitar el domingo la Cerámica para medirse a un Villarreal con la baja de Mukhtar Diakabi por lesión y también de Hugo Guillamón, en su caso por sanción. El Valencia está firmando una gran temporada, muy por encima de las expectativas, y Baraja, principal responsable de todo, habla de la exigencia del grupo.
Pues exigir lo que venimos viendo en cada partido, ser competitivos, estar en el partido, sufrir cuando hay que sufrir, meter la intensidad que metemos. Podemos exigir un montón de cosas, y nuestro objetivo es ese, tener una exigencia alta, tratar de transmitirle eso al jugador. Estamos en un club en el que todos sabéis que históricamente siempre tienes que, por llevar esta camiseta, exigirte más en cada día, en cada partido, y de ahí es donde puede crecer y mejorar el equipo. Realmente la competición te va poniendo un poco en lo que tú te vayas ganando, y hasta ahora pues estamos en una buena situación, como decía antes, por encima de las expectativas, pero siempre con los pies en el suelo y con la humildad de saber que como habéis visto hoy en el partido, es muy difícil ganar y sumar puntos en primera división.
En el Levante, 7 partidos después, el equipo volvió a ganar. Primera victoria de Felipe al frente del equipo esta temporada, que le deja a 6 puntos ya del sexto clasificado, una distancia, Pedro Zamora, que se podría quedar a 0 si gana sus 2 próximos compromisos.
Sí, es verdad que tiene equipos por delante, el Racing de Ferrol, el Racing de Santander, el Sporting, el Oviedo, pero como el Burgos es el sexto, como tú dices, y el Levante tiene el miércoles el partido aplazado, es el Levante-Andorra, y el sábado juega en el plantío ante el Burgos, pues oye, si le da por ganar estos 2 partidos y hacer la semana perfecta, se colocaría con esos 48 puntos que ahora mismo tiene el Burgos. Llueve menos, pero es verdad que hay que tener cierta calma, porque claro, el Leganés, que tiene que jugar esta noche contra el Amorebieta, sigue siendo líder, 50 puntos, está a 8. Si hoy le da por ganar, pues claro, se te vuelve a 11 y la distancia está lejos. Pero bueno, el Levante lo primero que tiene que hacer es ganar, que llevaba 6 semanas sin hacerlo, como decías, y al final, poco a poco, ir recortando puntos y puestos, porque sigue teniendo mucha gente por delante. Pero ayer era una persona feliz, muy feliz, Felipe Miñambres, que luego te contaré cómo le fue la tarde en el Ciutat después de esas declaraciones prepartido, pero se estrenaba en casa, en el Ciudad de Valencia, su segundo partido dirigiendo al Levante, y estaba así de contento después de ese 1-0 con gol de Álex Muñoz ante el Sporting de Gijón.
Bueno, hemos tenido de todos los colores, pero estamos muy felices por ganar, muy felices por el esfuerzo de los jugadores. En algunos casos, emotivo esfuerzo que premia, en este caso, la titularidad, y aspiramos a eso, aspiramos a ser un equipo, aspiramos a ser un equipo que trabajan todos, que se esfuerzan todos para tratar de ganar. No nos estaba llegando y aún así ahora seguimos, bueno, pues ganando por la mínima. Necesitamos más, en este caso, un poco más de efectividad, y el esfuerzo sabemos que lo pueden dar, están ahí y ahora hay que seguir así.
Y en baloncesto, exhibición ofensiva de Valencia Basket para imponerse en Santiago a Obradoiro, triunfo que sirve para dar estabilidad en la Liga ACB y motivar al grupo Fermín Rodríguez de cara a la batalla del jueves en Estambul.
Así es, Hugo, yo creo que fue un partido tranquilo, de esos que muchas veces necesita Valencia Basket en Liga ACB y que a veces se ha complicado y ha llegado a perder. De hecho, miras las estadísticas y estuvo de los 40 minutos de juego 39 minutos y 52 segundos por delante en el marcador. Eso demuestra la solvencia que ayer tuvo el equipo de Mumbrú. Para mí importante, 36 puntos de los 97 en pintura, con un porcentaje de triples muy bueno, 13 de 25, 52%. ¿Eso qué significa? Y ya se lo estamos detectando y lo hemos dicho, que últimamente, que mira que nosotros hemos sido un poco martillos con el tema de que Valencia es que no atacaba bien, hay mejor voluntad de mover la pelota, de repartir el balón, sin que eso suponga que, por ejemplo, un Chris Jones no se vaya a los 22 puntos ayer, en una actuación más que buena. El caso es que, como tú bien dices, de cara a esa batalla del jueves de la que después hablamos, yo creo que este era un partido que hacía falta. Te pones a una victoria sextos, a una victoria del Barça, que es tercero, con lo cual yo creo que vitamina para lo que se viene.
Era importante desde el primer cuarto poder mostrar nuestra mejor versión. Creo que ha sido así. En ataque hemos sido capaces de anotar todo el mundo. Eso se habla bien del equipo, de un ataque coral. Venimos de hace menos de 48 horas de hacer un partido y mucho desgaste contra el Barcelona, y sabíamos que era importante estar bien físicamente y estar bien hoy para el partido. Contentos, nos vamos para Valencia. Nos viene un palo duro, ¿no? Un hueso duro, que es Fenerbahce, pero tenemos que intentar pues un poco ir haciendo nuestro baloncesto.
2:37 en directo la sintonía de Deportes Cope en 60 segundos y hasta las 3:30 todo esto y mucho más te lo vamos a contar aquí.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos pa' siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
With your head, flip your truth.
para las 3. Retomamos la información del Valencia en Deportes Cope. Echamos un vistazo, Pedro, a los datos que nos dejó, muy buenos, otra gran jornada para el equipo de Rubén Baraja.
40 puntos en 27 partidos. Hay que recordar, como decías antes, que el Valencia tiene un partido aplazado, el que va a jugar en Granada. Ojo, el año pasado, 42 puntos en toda la liga. Después de 27 jornadas, el Valencia lleva 27 puntos en la temporada 22-23. Ojo a la diferencia. Algunos datos importantes, históricos. Fulquier, 250 partidos en la Liga Española. Es verdad que ha jugado más con el Granada, 143, pero ya lleva 82 con el Valencia, 25 con el Getafe. Gallá, el capitán, cumplió 350 partidos con el Valencia, iguala a otro histórico, a otro lateral izquierdo, Amadeo Carbonic, en la 18ª posición de todos los jugadores históricos del Valencia con más número de partidos. Los laterales izquierdos, lógicamente, con más partidos en la historia del Valencia, son, lo vais a imaginar, Gallá y Carboni. Y cómo no, Hugo Duro, 12 goles en Liga. Es el tercer máximo goleador nacional, por detrás de Borja Mayoral, con 15 goles, y de Álvaro Morata, con 14. Pero es que lleva 20 goles en sus 115 partidos en Primera, 8 en los primeros 90 partidos y 12 goles de Hugo Duro en los últimos 25 partidos. Que estaba así de feliz después de otra vez salir por la puerta grande de Mestalla.
No es fácil con un equipo tan joven competir como ha competido. No hay que cambiar nada, la mentalidad es partido a partido. No hay que centrarse en los rivales, hay que centrarse en nosotros, porque hemos demostrado que estando a tope competimos a cualquier equipo. Somos un equipo muy fuerte, defensivo, que corre bien a los espacios, y creo que en el momento que no pensemos así, creo que nos equivocamos. Y la verdad que a mí me encanta ver competir al equipo. He salido al banquillo de minutos y es que es una gozada.
Está haciendo un temporadón Hugo Duro, decía Pedro Zamora, 12 goles en los últimos 25 partidos, lleva 12 goles en 22 remates a puerta esta temporada. Es una auténtica barbaridad la eficacia goleadora y, más allá de eso, el trabajo sin balón de Hugo Duro en esta 23-24, sin duda alguna, para mí, una de las grandes revelaciones del Valencia de Rubén Baraja. Vámonos hasta la redacción de 90 Minutos, Plaza Deportiva, Salva Folgado. ¿Es Hugo Duro el futbolista que más te está sorprendiendo por su rendimiento esta temporada?
Pues está en el podio de los mejores de esta temporada, sin duda. 12 goles, 3 asistencias, diríamos que está en su prime. Hugo Duro, mejor temporada histórica desde que es jugador de la primera división, y además ha habido un movimiento táctico de Baraja inteligente, que es colocarle a su lado a Yarenchuk. Así que con el ucraniano al lado, Duro, que siempre había destacado por su faceta de desgaste a los centrales rivales, pues ahora mismo también destaca en su faceta goleadora, porque al fin y al cabo es un delantero. Baraja, con los dos en punta, en lugar de contar con un bulldozer, pues ahora mismo cuenta con dos. Ya veremos si este fin de semana De La Fuente se acuerda de Duro, porque, insisto, está entre los mejores del Valencia, pero también está entre los mejores goleadores nacionales de la temporada.
Gracias, Salva Folgado. La opinión desde 90 Minutos y Plaza Deportiva. Lo próximo para el Valencia será visitar la Cerámica para medirse al Villarreal, un equipo, el de Marcelino Fermín, que atraviesa posiblemente el mejor momento de la temporada en Liga.
Sí, porque los Gorogets ganaron ayer en un partido muy bonito, trepidante en el Villamarín, 2-3, después de superar el 1-0 y el 2-1, y se sitúan decimoprimeros con 35 puntos a 5 del Valencia. Marcelino, aunque es verdad, y lo hemos comentado estos días en relación, Hugo, está su equipo encajando más goles de lo que suele ser habitual en él, lleva 8 jornadas en Liga sin perder. Última derrota fue 3-0 contra Las Palmas el 13 de enero. 4 empates, 4 victorias, pero es cierto que lleva 3 triunfos seguidos ante la Real Sociedad en San Sebastián 1-3, Manita 5-1 al Granada y 2-3 ayer al Betis, con 11 goles a favor y 4 en contra. Un equipo, yo creo que en pleno ascenso, con Gerard Moreno y Baena desequilibrando y Sorloz inflando a hacer goles, lleva 5 goles en estas 3 últimas victorias. Eso sí, tiene el jueves la vuelta de los octavos de Europa. Claro, vamos a ver qué hace Marcelino, porque ha dicho que lo quiere competir. Es un 4-0 contra el Olympique de Marsella.
Es una barbaridad.
Zamora ya sabe que va a tirar la eliminatoria, ¿no?
No, bueno, es que justo esta mañana he hablado con una persona del entorno del Villarreal y hemos hablado de eso.
Sí, pero sobre todo inconvenientes. Vamos a ver a qué juega de reserva, a quién no, y que luego no haya ningún tipo de contrato.
Pero sobre todo el tridente ofensivo que has nombrado. Sorlot a nivel goleador, Gerard Moreno a nivel espectáculo. Yo creo que está otra vez en su mejor momento.
Está muy bien. Ayer hizo un partidazo.
Un futbolista que ha arrastrado muchas molestias, muchos problemas físicos, muchas lesiones en los últimos tiempos, desde que fuera con la selección, desde que ya fuera importante en el fútbol español. Y el partido que hace ayer en el Villamarín, Gerard Moreno a nivel de asistencia, de calidad, de trabajo, de último pase, tremendo. Y Alex Baena. Alex Baena en uno de los goles traza una diagonal para arrastrar llegando desde atrás. Yo creo que es en el tercero.
Se lo agradece solo.
Pero yo no sabía si era Baena o Guedes, del cambio de ritmo que había pegado por delante de Gerard Moreno, arrastrando la marca y evidentemente dejando a Sorloth, que luego Sorloth hace un control orientado y le pega un castañazo cruzado. Vamos, imparable.
Yo estaba pensando en la selección. Cuando he dicho lo de Gerard Moreno selección, ves el partido de ayer... Y está para ir a la selección.
Es que cuando Gerard Moreno está bien es buenísimo, sí, ¿sabes? De selección.
Pero entonces, Hugo Duro y Alex Baena. Y luego, ayer decía Miguelito que Asensio va a ir a la selección.
Sí, Asensio Ferran estaban ahí peleando por el sitio.
¿Va a ir?
No, yo tampoco lo veo. Es que yo tampoco lo veo. Miguelito decía que Dani Olmo, Yamil Lamine Yamal y... ¿quién era el tercer extremo? Nico Williams eran fijos, hablando con esto del debate de Brahim y demás, y que luego entre Asensio y Ferran Torres será la otra plaza, claro. Ahí se caerían muchos jugadores importantes. Es cierto que entiendo que Gerard Moreno lo mete en la parte ofensiva junto con Álvaro Morata, el propio Hugo Duro y compañía, pero a mí lo de Asensio también me chirrió cuando lo escuché, incluso lo de Ferran, porque vamos a ver cómo vuelve, que ha estado bastante tiempo lesionado.
Acabo de leer que no había empezado el entrenamiento y previo al partido de Nápoles.
El Valencia disfruta hoy de jornada de descanso en la Ciudad Deportiva de Paterna. Será mañana cuando vuelva al trabajo para preparar este partido del que estamos hablando, partidazo, el domingo en la Cerámica frente al Villarreal, con la ausencia ya sabida de Mukhtar Diakabi, que ha pasado el fin de semana descansando junto a los suyos en Francia tras la intervención del pasado jueves, y con la baja por sanción, lo contábamos en la presentación, de Hugo Guillamón, que vio su quinta cartulina amarilla frente al Getafe, que lleva dos jornadas consecutivas siendo suplente en detrimento de Javi Guerra, que ha vuelto a su demarcación natural, al doble pivote con Pepe Luque, pero que es una pieza fundamental para Baraja, incluso saliendo desde el banquillo para dar equilibrio en esas segundas partes. Estaba bastante enfadado Baraja con esa quinta cartulina de Guillamón y tener que perderlo para un partido tan importante como es el que tendrá el domingo frente al Villarreal. Quien sí estará bajo palos es Mamardashvili, que con la de Getafe sumó su novena portería a cero de la temporada y que estaremos todos de acuerdo con sus intervenciones, volvió a sumar puntos para el equipo.
Tener porterías a cero es indicativo de sumar puntos, de estar en los partidos, de que el equipo mantenga un espíritu combativo, de solidaridad, de trabajar los partidos, de saber que esto es muy difícil, que ganar partidos cuesta mucho, y que si tu portería la mantienes a cero, siempre puedes tener la posibilidad de sumar puntos. Ellos lo han entendido así, y sin duda que es uno de los reflejos del trabajo, de la exigencia que nosotros nos marcamos con ellos. No estaba Diakabi, entraba Seng, el equipo ha vuelto a competir, a sobreponerse a ese tipo de dificultades, y esto es muy muy valorable por mí en este caso, porque al final creen y porque luego se traduce también en puntos y en resultados.
Enseguida os pregunto por Mamardashvili, por Seng, por Javi Guerra, por Hugo Duro, por Peter Federico, en definitiva por el partido que hizo el Valencia frente al Getafe en Mestalla con esa victoria por la mínima que lo ha llevado a sumar 40 puntos en lo que llevamos ya de temporada. Antes, Pedro, ¿qué más destacamos de lo dicho por los protagonistas?
Bueno, Diego López salió en la segunda parte, minuto 59. Es verdad que, como él reconoce, el equipo tuvo la oportunidad de poner el 2-0 y jugar con más tranquilidad el tramo final del partido, pero sobre todo destaca la importancia de esa portería a cero y de seguir sumando para mirar a Europa.
Getafe, pues todo el mundo lo sabe, que es un equipo muy, muy completado de superar líneas, de hacerles ocasiones y bueno, creo que la que hemos tenido las hemos metido. Luego sí que hemos tenido alguna que otra contra al final del partido para bueno, generar más ocasiones o meter el segundo, pero lo importante es que hemos metido la que hemos tenido, hemos ganado 1-0, hemos vuelto a mantener la portería a cero, que también hay que felicitar a la defensa, porque hoy creo que los centrales han estado impecables y tenían bastante faena. Y pues creo que nos vamos muy contentos, y con 40 puntos yo creo que podemos optar a muchas cosas.
Y 49 de las dos anuncios y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants, don't only fans that pay for that. She's a 90s supermodel.
Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Siguen por aquí Fermín y Pedro para hablar de todo lo que dio de sí, que no fue poco. No fue el mejor de los partidos para el espectador, pero se ganó, que es lo importante. Ese Valencia 1, Getafe 0, empañado por la lluvia. Digo empañado, está de maravilla que llueva, y más en Valencia y en el Mediterráneo, que tanta buena falta nos hace el agua. Pero sí que deslució un poco el aspecto de la grada, que a pesar de ello se llevó hasta los 38.000 espectadores, que es una barbaridad a la hora de la mascletá, en plenas fiestas falleras del fin de semana, con la paella de por medio, cayendo un aguacero, y sin embargo, 38.000 espectadores. El otro día decía Paco que las estadísticas apuntan, lo contaba Paco González en Tiempo de Juego, que la del Valencia es la afición más fiel en cuanto a asistencia se refiere de toda la primera división, seguida de la del Real Madrid, y luego un montón de equipos, evidentemente, pero la primera, la del Valencia. Pues bien, 38.000 espectadores para un partido que no lo guardaremos, ni lo regalarán con el diario Superdeporte esta próxima semana.
Mejor que el de la primera vuelta.
Sí, hombre, eso. Sí, no, pero eso ya lo dábamos por descontado. Poco tenía que pasar.
Estaba cuando más rápido el césped. Sí. Bueno.
Es como cuando dijeron a la vuelta del partido, no sé si fue Petón o Casquero, que dijo, la segunda parte ha empezado mejor que como sí, fue la primera. Digo, no era muy difícil. El partido que estábamos viendo, bueno, un partido de esos que hay que roerlo, ¿no? Que el Valencia defiende muy bien y que luego tiene pegada de campeón. Porque para mí el llegar y marcar es pegada de campeón, porque te da puntos, y en este caso está en un momento de forma algo duro, que lo contábamos en los números. Por cierto, hay un buen reportaje, otro más, de Iván Herraiz en nuestra página web, www.scope.es/Valencia, hablando al detalle de los números, las cifras, los guarismos del delantero getafense de Hugo Duro esta temporada con el Valencia Club de Fútbol, que también puedes consultar a través de nuestras redes sociales. Pero como digo, no fue el partido más vistoso, pero a mí me deja la sensación el Valencia esta temporada, y yo creo que a todos, que el tipo de partidos que el Valencia ganó el sábado eran el tipo de partidos que en las temporadas anteriores se te iban. Porque para mí el Getafe en la segunda parte fue mejor, tuvo más dominio, más llegada, más ocasiones, mereció el empate. Pero sin embargo, la temporada pasada, la temporada anterior, hace tres, el Valencia, con esa dinámica de equipo que frágil, que se caía, que no terminaba de cerrar los partidos, lo acababa empatando o perdiendo, y el Valencia de Baraja lo gana. Lo gana con un gran Mamardashvili, con un buen balance defensivo del equipo, y luego arriba con currantes como Fran Pérez, Diego López, Sergi Canós, el propio Hugo Duro, el propio Yarenchuk, que lo nombraba muy bien Salva Folgado en la opinión. ¿Qué pozos dejó el partido a nivel de conjunto?
Yo creo, perdona Hugo, que incluso esta temporada estaba mirando, porque recuerdo yo algún partido que también se te podía ir, como por ejemplo Osasuna Real Sociedad de principio de temporada, y que ahora no se te van.
Sí.
Y es verdad que el Valencia ha hecho partidos de aquella manera, contra el Sevilla, Almería, ha hecho Cádiz, o sea, ha hecho partiditos que son de poco espectáculo en general, o parecidos al sábado. Pero yo creo que la evolución del equipo, la confianza del equipo, el pozo del equipo, pues te hace que llegues a estas alturas de temporada y que te valga con el 1-0. que te valga no quiere decir que esté mal. Al revés, yo le doy un montón de mérito, pero que con 1-0 y que pase poquito en el campo, pero claro, para que pase poquito en el campo, tus jugadores tienen que hacer que pase poco en el campo.
Es que el Valencia, si no es el primer equipo, es el segundo equipo que menos concede al rival en cuanto a remates. Entonces ya nos podemos imaginar el partido que se dibuja con esa estadística. Y si hemos dicho que Hugo Duro lleva 12 goles en 22 remates, si tu delantero centro remata tan poco y marca tantos goles, pues insisto, sabemos al tipo de partido al que juega el Valencia, que es del modo más inteligente que puede plantear los partidos su entrenador con los mimbres que tiene.
Es que para mí la victoria de otro día es de equipo que está. Y lo ha dicho un poco Zamora, en que permite poco a los rivales, con lo cual es que todos están muy enchufados. Cuando que no hay grietas. Y todos sabemos que en ese vestuario, a nivel de compromiso, de entrega, de implicación, ha habido grietas en las últimas temporadas. Y eso ha sido lo que ha hecho que se desangrara en puntos, en partidos que tenía a priori bien encarrilados, y se fueran muchos puntos que te alejan de estar donde está ahora el Valencia. Este equipo no es de virtuosos. La gran virtud que tiene es estar unidos, concentrados, competir bien. Y para mí, donde está el Valencia hoy en día, es un mérito tremendo. Siempre lo decimos, de Baraja, que ha conseguido que todos, y de su cuerpo técnico, que ha conseguido que todos estén enchufados. Y por eso el Valencia está donde está. Y por eso el otro día gana 1-0. Y por eso lleva, lo decía Hugo, 9 porterías a cero.
Es una
me parece que los equipos que consiguen cosas son los equipos que tienen buenas defensas.
Sí, sí.
Porque eso, para mí, el equipo que...
La defensa gana campeonatos, ¿no? Decís en el baloncesto, claro. Por ejemplo. A mí hay un dato. Uno se pone en la piel del entrenador, más allá de lo que ya hemos analizado, de la plantilla confeccionada el pasado verano. Cada vez hay más venta de talento y cada vez menos dinero para incorporar, menos ganas por parte del máximo accionista de preocuparse de la parcela deportiva del club del cual posee la mayoría accionarial. Le vendieron a Paulista y volvió Diakabi, pero es que ahora se ha lesionado, por desgracia, Diakabi, y ha tenido que aparecer Schenk, y detrás está Jarek, y detrás está Rubio Iranzo, y lejos de poner excusas, la rueda de prensa de Baraja es de hombre de club, de previa de partido. La escuchaba el pasado viernes de la mano de Iván Herraiz, cuando le preguntaba al periodista, ¿tú te podías imaginar que Mosquera llevara a estas alturas 20 partidos? Pues ahora igual Schenk, igual Jarek cogen esa dinámica, porque es lo que nos toca, porque hay que aprovechar que cuando no hay, tienes que hacer de la necesidad virtud. Me parece que fue una rueda de prensa muy de hombre de club. Hay mucha gente que está esperando que Baraja, a la mínima, pueda pegar un golpe sobre la mesa para apuntar a Singapur y que meta presión al máximo accionista, y él se preocupa de lo que le ocupa, y le ocupa el equipo. Y ahora lo que le ocupa es hacer que Schenk gane en confianza. Que Jarek, cuando tenga que jugar, esté preparado como en su día lo estuvo Mosquera y tantos canteranos. Me da la sensación que por ese camino la vida es mucho más feliz para el cuerpo técnico y para quienes le rodean. Y hablo del vestuario. Y se nota esa unión en el campo, se nota esa unión en el vestuario, se nota esa naturalidad del grupo. Cuando salen del estadio, ya sea zona mixta, que hablen con la prensa o no hablen, se les nota un perfil bajo, un perfil humilde, que se agradece y mucho, porque yo creo que eso les hace mucho bien al propio grupo. Y se ve en el campo. Hablábamos de Hugo Duro, de su eficacia goleadora. Sin balón, lo que trabaja Hugo Duro, incluso, insisto, Jarenčuk, que no está tan acertado de cara a gol, no lleva ni mucho menos tantos goles como Hugo Duro, pero que el entrenador no lo saca del once. De hecho, hay que recordar que esta semana Jarenčuk ha estado 3 días sin entrenar con el grupo. Y no ha habido dudas por parte de Baraja. Funciona Jarenčuk, Hugo Duro. Jarenčuk me da lo que necesito para complementar a Hugo Duro en el ataque. Y sin balón también trabaja. Entonces, y hay muchos nombres propios. Porque, insisto, Schenk. Os pregunto por Schenk. A mí no me entra por el ojo. Yo hay algo en Schenk que me parece que sí, tiene condiciones físicas, golpeo, juego aéreo. Pero me parece que va un poco destartalado, tanto en la carrera como con balón en los pies, como en la marca. No sé si son nervios, no sé si es que se siente en el ojo del huracán permanentemente, no sé si es porque es así, porque tiene el nivel que tiene y no le va a dar para evolucionar más. Pero el caso es que yo lo veo un poco fuera de sitio, y no me refiero a la demarcación, sino en el campo, ¿no? El otro día lo hablaba con un jugador del vestuario cuando acabó el partido. A veces tiene errores impropios de un jugador que sabe lo que tiene que hacer. como por ejemplo asistir a Gallá mal perfilado porque tiene el marrón de la pelota y en lugar de buscar de zurda a espalda de lateral rival un pase horizontal y ganar 40 yardas, le juega en corto a Gallá cuando tiene a dos encima y no está perfilado, y Gallá se la tiene que quitar de diestra y quedarse mirándole como diciendo, no me la des a mí, que estoy a medio metro, juégala tú en largo. Son cosas que, y yo creo que lo hace porque nadie le diga nada, no, en lugar de pegar un gorrazo yo creo que se la puedo jugar a Gallá. No sé si son defectos del pasado, de la etapa de Gattuso, que no ha conseguido todavía resetear, o que como entra y sale del equipo no tiene automatizados las cosas que le funcionan a este equipo, porque por ser justos hay dos acciones en las que está providencial, sobre todo una, la segunda parte que se anticipa, creo que a Yeyu, que si no está ahí Seng rápido posiblemente era gol del Getafe. Luego también tiene pequeños errores. No sé cómo lo valoráis vosotros.
Yo, hay una frase de Baraja el viernes en la previa que es definitiva, que yo por eso apostábamos por Sen como titular, sí, porque él dice, ¿quién te dice a ti que ahora que Sen se siente titular no puede dar un buen rendimiento?
No ganan confianza.
No ganan confianza. Pues yo creo que, teniendo en cuenta jornada 28, 10 más 1, 11 partidos que quedan hasta final de temporada, pues... Es que Seng lo normal es que si no juegue 11, juegue 8 o 9, sí.
Con perdón la tiene que cagar mucho que Baraja siente a Seng y meta a Jarek.
Ahí voy.
Y no porque no tengamos ganas de ver a Jarek.
Entonces a lo mejor pues nos encontramos... O sea, yo es que no creo que nadie en su sano juicio crea que los 5 millones están bien pagados, que es una oportunidad de mercado... O que el valor de Zen quedan 5 millones. Yo creo que nadie lo piensa.
No.
Pero de ahí a que no valga para jugar en este Valencia, yo tengo mis serias dudas de que no valga.
Yo es que creo, Zamora, que precisamente eso, la cifra, los 5 kilos, es una mochila con la que lleva jugando Zen. Ya el año pasado, en una etapa del... Que nosotros sabemos lo que pesa la camiseta del Valencia, la tensión que hubo en el tramo final de temporada pasada, sí, y lo que sufrió Zen. Pagas 5 kilos y tú me dirás, ya, pero es futbolista profesional y tiene que jugar con eso. Sí, pero eso afecta, porque hemos visto a gente...
Seguro que sí.
Y yo creo que Zen, que empezó de titular con Baraja esta temporada,
sí, sí,
que empezó y notaba el run-run ese de los 5 millones, pero cómo el Valencia se gasta 5 millones en Zen y no en otra posición que hay que reformar, todo eso al futbolista le llega.
Hombre,
y yo creo que le afectó. Yo veo a Zen mucho mejor en este tramo en el que ha ido poquito a poquito entrando otra vez en el equipo... que en el tramo inicial de temporada cuando lo pusieron de titular. Y yo creo que va a hacer una buena temporada. Creo que Zen, como dice Hugo, creo que tiene cosas, creo que el precio pagado por él es fuera de mercado y que le ha condicionado mucho en su rendimiento, y a mí no me parece más futbolista.
No, es que yo... claro, es que el problema para mí es que te pones cualquier partido de la Liga y el nivel es el que es, sí, desafortunadamente.
Sí, sí.
Pero claro, tú ves ayer a Sócrates en el Betis, ves que enfrente está en un Villarreal de Europa Mandy...
Sí. Sí, sí.
Entonces, claro, tú dices, no, es que aquí estamos matando a Zen. Bueno, ya, pero Sócrates y Zen, ¿a quién quieres? Que es el Betis, que es el equipo que está dos puntos por delante del Valencia.
Y por cierto, hay una cosa de Zen que me gusta, que yo creo que es buen tipo, que también encaja bien en el vestuario.
A mí eso me lo dijeron desde que llegó, desde antes de que lo pagaran, ¿eh?
Tú ves los gestos, nunca le ves malos gestos. Es un chico que se nota que sufre, que es currante, que con los compañeros se dan muy bien. Entonces yo creo que eso también...
Es un chico que llega cedido hace dos veranos, pagando una pasta, un canon, creo que fueron medio kilo al Olympique de Lyon, con esa opción de compra que luego ejecuta el verano siguiente. Y a mí hace dos veranos, cuando llega Seng, sí que me hablan de él como un muy buen chaval, ¿eh? O sea, quiero decir que los buenos chavales, pues también puede ser Pedro Zamora, que no juega de primera división.
Muy buen chaval, no, pero que hay vinagres.
Pero que en este caso, aquello también me lo dijeron, y era un chico que se quiso integrar muy rápido con el idioma y demás, y que ha puesto mucho de su parte. Pero aquí lo que se juzga es el rendimiento, y para mí el rendimiento está por debajo del aprobado, por lo menos hasta ahora. Ahora vamos a ver la evolución que tiene, y al César lo que es del César. El otro día tuvo una participación donde intervino de manera era providencial en un par de acciones para...
Sí, esa que se llama Marlas Billy, sí, que luego llega...
Sí, es cierto que hay una que choca y que deja en una ocasión franca a Jaime Mata. Ya, bueno, sigue teniendo errores. Yo creo que igual hay que quitar un poco la lupa de encima de él, porque entonces puede que, como decía Fermín, él gane en confianza, como decía Baraja, y pueda...
¿No lo ves mejor que hace unos meses?
Sí, hombre, es que...
Es que hace unos meses era un flan. No, pero es que era un flan.
Pero sobre todo porque yo creo que el error que tienen con Seng es el abusar de él en salida de balón. Yo es que creo que no tiene buen pie y tampoco tiene buen poder de decisión en cuanto a personalidad. Y él ha cometido muchas veces errores de confianza donde ha querido recortar, volver hacia su posición y ya ha tenido problemas porque se la han leído, porque saben que es nervioso. Yo es que creo que evitando la salida de balón, en lo que es ir al choque, ir al cruce, no es excesivamente rápido, que era lo que hablábamos en la previa, que el cuerpo técnico señalaba que con la ausencia de Diakabi la línea defensiva no la podía adelantar para presionar en campo rival y robar en espacio corto y salir. Lo vimos contra el Getafe, que el Valencia iba culando porque no tenía esa confianza a nivel de velocidad de Schenk acompañando a Mosquera. Creo que es potable. A mí ya me pareció potable cuando llegó con Gattuso y cuando tuvo un protagonismo que todavía no estaba eclipsado por los 5 millones. A mí me pareció que por la juventud y por lo que había demostrado, central zurdo y demás, que no es fácil en el mercado. Ay.
Yo has dicho Zenkes y pensaba que ibas a decir zurdo.
Sí,
es que
sí,
yo creo que si fuera diestro, sí que no entra por ningún sitio.
Creo que le hizo mucho daño.
Pero es que es zurdo.
No, por eso. Ya, pero es que tiene una ventaja.
Creo que es una ventaja. No,
es que es una gran ventaja.
Yo creo que le hizo mucho daño también que lo pusieran de lateral. Yo creo que es en el Villamarín, creo que sale retratado en un partido que lo ponen de tres y se le ven las costuras. Que a Jarek también le ha pasado, que cuando lo han puesto de tres, pues evidentemente están acostumbrados a jugar en el eje de la zaga y eso de jugar ahí perfilados y demás.
Pero tiene más cintura Jarek.
Sí, no, por supuesto, es que Schenk lo destrozó aquella demarcación. Por ejemplo, en positivo, Fulquier. Yo creo que vuelvo a decir que Fulquier está, en el mejor momento de su carrera deportiva. Además, le sale todo, porque a veces cuando va trastabillado en salida de balón y tira un par de amagos porque no se fía a la hora de entregar y demás, en lugar de perderla, se inventa un recorte, un giro de 180 grados y avanza posición que asombra. Y luego, cuando llega por línea de fondo, que es poco, pero cuando irrumpe lo hace con criterio, a la hora de centrar pues se pone menos nervioso. Yo creo que Fulquier también, sombrerazo para Fulquier y para Baraja, que lo fácil habría sido, ya está Thierry, vuelve Thierry, y ha dicho. Baraja tiene mucho lo de la justicia deportiva y la meritocracia en el vestuario, que es una cosa que los jugadores agradecen mucho. Y cuando tú ves que está Thierry, que es mucho más mediático, que ha costado mucha más pasta, que tiene mucha más progresión, si queréis, y no tira la puerta abajo, y le toca calentar hasta el minuto 70, porque está Fulquier, y cuando entra Thierry, no es por Fulquier, porque mantiene a Fulquier en el campo, porque sabe lo que le da, yo creo que eso el vestuario y los jugadores lo agradecen. Y por ahí ha ganado en confianza Fulquier, que me parece que es uno de los jugadores a destacar de este equipo de Baraja. No sé qué os pareció la segunda titularidad de Javi Guerra, que estábamos pidiendo mucho a Javi Guerra, pero es cierto que a mí me gustó más que en la anterior. Es cierto que era mucho menos exigido el partido. Una cosa era jugar contra el Real Madrid y otra contra el Getafe. Pero aún así, estuvo espeso el equipo, ¿eh? No creo que fuera culpa de Javi Guerra. Pero le falta soltar un poco la cadena como hacía anteriormente él.
Es que el problema para mí de esos jugadores es que le pedimos todos, y yo creo que lógicamente, pues que haga la jugada diferente del partido. Uh-huh. Que haga las tres acciones distintas, que cree la ocasión, que genere el peligro, como en el primer tanto del Real Madrid, que un desborde suyo en el centro del campo acaba en la pifia de Vinicius y en el gol. Pero es que eso es muy complicado. Y yo creo que eso es difícil exigírselo a un futbolista todas las jornadas, porque es que si no, pues estaría a un nivel altísimo, como estuvo en el tramo final de la temporada pasada, que lo tenemos todo en la cabeza por ese golazo que mete, por esas jugadas que hace, por esa zancada que llega. Bueno, yo creo que también va mucho la confianza. Pero, mira, yo creo que tiene suerte, entre comillas, de la tarjeta de Guillamón, que le hace no poder jugar en la cerámica, si Baraja no va a dudar, con lo cual va a volver. Bueno, entiendo que repetirá otra vez en la cerámica y tendrá que ser a base de coger partidos y recuperar una confianza que todos, yo creo que estaba perdida, la confianza de Javi Guerra.
Yo es que creo que Javi no está fino, ¿vale?
Sí, sí.
Pero también es que el listón que puso,
claro,
que,
ahí voy yo,
que metió tres goles en las seis primeras jornadas de liga, es que iba como un tiro. Y de lo que venía el año pasado, claro, es que justo en ese inicio de temporada tan brillante que tuvo, y repito las cifras, tres goles en seis partidos de liga, marcándole al Sevilla en el Pizjuán y al Atlético de Madrid en Mestalla, luego Almería. Sí, es decir, claro, el listón que ponemos de Javi Guerra, claro, eso, si no va a más, todo el mundo...
Sí, siempre te parece poco.
Te parece poco todo lo que da. Yo creo que es verdad que no está fino ahora, que además nota el run-run de Mestalla, porque hay run-run cuando falla y eso al jugador le afecta, y más si eres joven.
¿Javi
y eres de aquí?
¿2003? O sea, pero, tiene 21 años.
Pero yo quiero pensar que precisamente el partido de Villarreal, que además también para él va a ser especial, porque además se formó en canteras inferior del Villarreal. Yo creo que si Javi conecta tres titularidades seguidas, yo creo que eso le tiene que dar cierta tranquilidad para que volvamos a ver una versión cercana al inicio de temporada, que no va a ser fácil, ¿eh?
No, no.
No, 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 no va a ser.
Me hace gracia lo de que Mestalla pite. Es...
No, no pita.
No, no, sí, el run de los jugadores diferentes que lo intentan y, claro, lo
por
lógico
espera,
que se equivoquen.
Esperan tanto. Claro. Claro, por eso de vez en cuando pues el desencanto.
Sí, y el último nombre que quería poner sobre la mesa es el de Peter Federico. Muy bien Mestalla en el cambio del futbolista cuando entró al campo después de la semana que había vivido con los insultos racistas, teniendo que cerrar los comentarios en sus redes sociales por parte de los seguidores del Real Madrid, que hay que ser cateto para insultar a nadie, hay que ser cateto, pero además a un jugador que has formado en tu casa, que has criado en tu casa, que sigue perteneciendo a tu casa, porque no hay que olvidar que está cedido por parte del Real Madrid al Valencia Club de Fútbol, pitarle por no hacer más que aspavientos para animar a su grada, a su equipo, para que trate de ayudarle en la victoria. No se encaró con nadie, no pegó una mala patada, no hizo un mal comentario. Un chico agradecido, que se le ve agradecido y educado, ante todo por quien le ha formado, y solo por defender el escudo de otra camiseta, hacer la salvajada que se hizo con este chico en redes sociales. Muy bien Mestalla, con la ovación que le brindó cuando entró al terreno de juego, pero vamos a lo deportivo. Es una obviedad, pero yo creo que por si acaso, porque veo que se hincha el globo muy rápido, este chico está verde. Peter Federico todavía está muy verde. Cuando digo verde, lo pongo bastantes escalones por detrás de todos los canteranos que ya han debutado esta temporada con el primer equipo. Yo creo que el chico lo intenta, el chico además tiene un toque tribunero en positivo, lo digo, que en cuanto puede hace aspavientos, levanta la grada.
Lo hizo el día del Madrid ya.
Es que lo hizo otra vez contra el Getafe en una acción en la segunda mitad y la gente se enganchó y se le ve con descaro, se le ve con una técnica individual, con controles de balones que bajan llovidos del cielo, que las deja muertas en sobre el césped, se le ve querer, pero le falta bastante todavía. No estoy con esto ni matando al chaval, pero es rebajar un poco las expectativas de presente. Lo mismo que hablábamos antes de otros jugadores, que Peter Federico no es ese talento, no es ese Lamin Yamal que de ayer para hoy ya tiene que ganar un balón de oro. No es ese perfil de jugador. Yo lo veo verde. Y Baraja está haciendo bien en meterlo.
Lo va a meter.
Está dando minutos, le está dando confianza, pero para mí está verde. Ya, es que para mí Peter Federico está verde.
El salto es muy grande.
Sí, sí.
Además vas a un Valencia que está muy bien, ¿vale? Y encima viene de una temporada en la que no está jugando mucho. O sea, es que entre el salto,
claro,
y que no tiene tanto ritmo, es normal que el chaval...
Pero que viene de jugar de primera red.
Sí.
Es que
pero también hay jugadores que venían de jugar de segunda red el año pasado y rescatan al Valencia. Alberto Mari, Diego López, Javi Guerra, etcétera, etcétera. Sí, y sí. El salto es aún mayor.
No ha sido ese perfil todavía.
Pero
¿Tiene condiciones? Muchas.
Pero es que este equipo está mucho mejor.
Sí, sí.
Claro,
también,
entonces destacar un equipo que está mejor es más difícil.
Pero va a seguir jugando.
Sí, sí, seguro.
Porque de los...
Oye, y genera siempre.
Sí, sí.
Alguna siempre hace.
De los chavales no hay ninguno.
El día del Madrid generó dos. Y el otro día, pues un par de jugadas que encaró y demás. Y luego sin balón, trabaja bien. Lo que pasa es que todavía está verde. Cuando digo verde, digo, en lo táctico, en lo técnico no, porque es un jugador con mucha técnica, pero así en lo físico también. Es un chico que lo ves chocar ahora en primera división y evidentemente hay cada veterano de guerra por ahí que lo saca del campo. Pero que es normal. Lo que digo es que veo muchas expectativas en torno a Peter Federico. El Valencia, como desvelamos en COPE, tiene 2 millones de euros de opción de compra por el 50% de los derechos del jugador. Yo creo que el Valencia, si es inteligente, va a acometer esa opción de compra, porque es un chico que por 2 millones de euros te lo puedes quedar y luego a partir de ahí ver qué negocio haces, si lo cedes, si te lo quedas el año que viene. Vamos a ver hacia dónde va. Se está hablando de muchos, por cierto, se está hablando de muchos movimientos de mercado en el Valencia, y evidentemente la dirección deportiva, la Secretaría Técnica, está mirando jugadores. Es su trabajo, faltaría más. Pero nada más, porque se está trabajando en una previsión, no en una realidad. A esta hora de la tarde, a las 3 y 12 minutos del 11 de marzo de 2024, Peter Lim no ha dicho todavía cuál es la hoja de ruta a seguir para la planificación deportiva de la 24-25. Esa es la triste realidad en el Valencia Club de Fútbol a esta hora de la tarde. No hay hoja de ruta marcada por Peter Lim para saber por cuánto hay que vender. Si se vende, ¿por cuánto se puede invertir? De los jugadores que hay en plantilla con contratos que acaban en el 24 o en el 25, ¿a cuánto se va a poder renovar y cuánto dinero se les va a poder ofrecer? Como para ahora ir al mercado y cerrar jugadores que no sabes si te va a permitir el máximo accionista tenerlos a partir del próximo 30 de junio. Entonces, movimientos, nombres, intereses, muchos en la agenda, para todas las demarcaciones. Pueden salir un montón, faltaría más, es su trabajo. Pero de ahí a que estén firmados y cerrados, yo me cuidaría mucho de según qué precipitación, me incluyo a nosotros, porque la realidad es que no hay ningún tipo de hoja de ruta marcada. Es triste decirlo, pero es la información y hay que contarla. No hay hoja de ruta marcada, no han dicho, se vende por 20, de esos 20 se podrán reinvertir en jugadores 8, y de esos 8 podrán cobrar como máximo 1,5 por temporada. No está marcado todavía todo esto. Es una desgracia, porque esto se tendría que marcar no desde marzo ni desde diciembre, se tendría que trabajar desde la temporada anterior, para ir con previsión, para jugadores que acaban contrato adelantarte. Pero Valencia no puede invertir ahora mismo, no puede cerrar a un jugador que acaba contrato y tener un preacuerdo con él firmado para las próximas 5 temporadas, porque no sabe cuándo va a poder y si lo va a vender a Mamardashvili, cuándo va a poder y si lo va a vender a Javi Guerra, cuándo va a poder y si lo va a vender a Hugo Duro, cuándo va a poder y si lo va a vender a Cristian Mosquera. Porque eso lo va a marcar el mercado. A la pregunta, ¿qué jugadores son transferibles? Todos. Todos. Esto no hace falta hacer la lista negra o la hoja de ruta en cuanto a las ventas se refiere. No, todos. Todos. Mamardashvili, Javi Guerra, Mosquera, Gallá, Fran Pérez, Diego López, Hugo Duro. ¿O no creéis, como creen el club, Pepelu, como creen en el club, que por Hugo Duro van a llegar ofertas este verano? Porque el club es consciente que por Hugo Duro van a llegar ofertas y buenas ofertas este verano. Y se va a tener que poner la tesitura de saber por cuánto lo van a vender. Yo preguntaba hoy, Mosquera, precio de salida de Mosquera. Pues Mosquera, ni por 10, ni por 12, ni por 15 sale Mosquera. Ahora, si llega una oferta entre 20 y 25, pues ya tendrá la tesitura del máximo accionista de decir, me vale, como pasó con Yunus. Yunus no salía por 10, por 13, por 14, por 17, llegó a 20 y por 20 dijeron, premio, fuera. Pero todos están en venta ahora.
Por cierto, está jugando poco Yunus ahora.
Está jugando poco. No hay una hoja de ruta marcada, entonces no se puede cerrar nada. Si hemos vivido el ejemplo del mercado de invierno, de lo que ha pasado. Esto es lo que hay, esta es la realidad que hay. Y ahora mismo alguno dirá, no, el dinero de Paulista ya lo pueden reinvertir y adelantarse en el mercado. Que no... Que Peter Lim, la desidia de Peter Lim, la dejadez de Peter Lim en cuanto al Valencia y a su proyecto deportivo se refiere, es la que por desgracia estamos radiografiando y sufriendo en Valencia y en el Valencia Club de Fútbol en los últimos años. Y no ha cambiado. No ha cambiado porque el Valencia vaya octavo. No ha cambiado porque el Valencia lleve 40 puntos. No ha cambiado porque Rubén Baraja está haciendo un trabajo fenomenal. Preguntaba yo por la renovación de Baraja. Oye, ¿la renovación de Baraja? ¿Renovación de Baraja qué? ¿Veis en el Valencia que Peter Lim le dé 3 años al entrenador? ¿Lo veis? ¿De verdad? ¿Tal y como han ido las cosas?
¿Tres más?
No, 3 años. Pues él tiene hasta 2025, darle 2 más. 3 años a Baraja. Hasta el 27.
No sorprendería.
Nos tendría que sorprender mucho.
Sí, sí. Si no tiene proyecto, no tiene sentido hacer esas renovaciones.
¿Y veis a Baraja con ganas, con prisa, por decir que me pongan un contrato en junio por 3 años más en el Valencia? Con la temporada que está haciendo, con el mercado que va a tener, con García Quilón moviendo el árbol, tengo un entrenador que ahora mismo es top en la Liga Española y que pueda pensar, García Quilón, no Baraja. Y si Simeone pega un portazo y se va, y queda libre el banquillo del Atlético de Madrid, y si el Villarreal no continúa con Marcelino, y si el Sevilla no apuesta por Quique, y si en Inglaterra, no lo sé, son supuestos. Pero no hay ninguna prisa tampoco, que están contentos con Baraja, están encantados, y a Baraja se le ve contento en el Valencia. Pero... no hay ninguna prisa, porque por desgracia no hay ningún tipo de planificación deportiva por parte del máximo accionista a esta hora de la tarde. Entonces, esta es la triste realidad del Valencia. ¿Algo más que nos hayamos dejado del Valencia-Getafe sí. y de la última hora del equipo?
Bien, es que me he acordado antes. Bien por el Getafe también, por lo de Diakabí, por todo
bien,
lo
muy
que
bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a hablar antes del homenaje que hizo el levantinismo, muy sentido homenaje a las víctimas por el incendio, la tragedia del incendio en Campanar. Muy bien, el Valencia y el Getafe por, en este caso, el Club Azulón, sumarse a la camiseta antes del partido de ánimo de Acabí. Ha habido mucha tensión entre el Valencia y el Getafe. Hablábamos la semana pasada del gesto, el detalle del Cádiz, incluso de Juan Cala, también con Diakabi, con la tensión que ha habido entre los clubes y el propio futbolista, con el Getafe también. Muy bien estos detalles porque le dan grandeza y elevan por encima de las tonterías del día a día, en este caso a las instituciones. Muy bien el Getafe y muy bien la gente, con el cariño de Acabín en el minuto 4, con el cariño a Peter Federico cuando entró, muy bien la gente en Mestalla un día más. Y 18 las 3, enseguida, noticias en el Levante.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así de solemne sonó el Ciutat en el bonito homenaje, muy bien tratado por parte del club, a las víctimas del trágico incendio de Campanar, en especial Pedro Zamora, a Ramón y a toda su familia.
Sí, a sus dos hijos y a su mujer que fallecieron el pasado 22 de febrero. La verdad es que estuvo perfecto. El acto, el homenaje arrancó a eso de las 3 de la tarde, más o menos, cuando el presidente del Levante, Pablo Sánchez, junto al presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, depositaron un ramo de flores en la butaca donde se sentaba habitualmente en el Gol Alboraya Ramón Ferrer durante los últimos 23 años, junto al resto de sus amigos que allí estaban. Fue un homenaje muy bonito. Después, este sonido de fondo que estamos escuchando de una violonchelista tocando el himno del Levante con un silencio atronador, espectacular el silencio del Ciutat durante ese rato, solo roto con los aplausos cuando salieron del campo Postigo, Pablo Martínez y Alarilla, la capitana del femenino, que lógicamente había jugado por la mañana, acudió al Ciudad de Valencia para subir los escalones de la tribuna de preferencia del Ciutat hasta el palco de autoridades donde estaban los padres de Ramón Ferrer y algunos familiares más para entregarle ese ramo y las cuatro camisetas del Levante que también lucían sobre el césped. Luego también espectacular el minuto de silencio justo antes de comenzar el partido. Chapó, por cierto, que lo tengo por aquí apuntado, a la Liga, que dejó que todos estos actos se llevaran a cabo con antelación al partido. Ya sabes que son muy estrictos, sí, en los horarios.
Sé por dónde vas.
Y el partido empezó un poquito incluso antes y los jugadores saltaron al campo bastante antes de lo habitual. Chapó también a Mediapro, que son los tenedores de los derechos y tienen que permitir que toda esta cosa se haga. Y también me cuentan desde el club, chapó al árbitro, que dijo, oye, es un minuto y va a ser un minuto de verdad y el tiempo que haga falta para que todo salga perfecto, minuto de silencio y tengan ustedes la tranquilidad de hacerlo como quieran porque tiene que salir bien y estamos aquí para eso. Así que también desde Levante entendieron la colaboración de todas estas instituciones, Liga, Mediapro y el estamento arbitral y por supuesto el Sporting de Gijón.
Yo creo que todos tenemos la tragedia todavía flor de piel. Mientras escuchaba ahora el violonchelo y escuchaba los aplausos del Ciutat y te escuchaba relatar la trágica historia que se vivió en el barrio de Campanar hace un par de semanas, me venía a la mente otra vez esa imagen en el videomarcador de Ramón con su familia, la historia de esa familia, una pareja joven con dos hijos muy pequeños. Muy puta la vida a veces. Y en este caso todas las víctimas son importantes, pero la historia de esta familia que se quedó dentro encerrada, la verdad es que a uno le encoge el corazón y muy bien, chapó por el Levante, porque aunque ya había pasado dos semanas, el homenaje era merecido y el reconocimiento también, y ese silencio del Ciutat que te encogía el alma. La verdad es que muy bien y descansen en paz, tanto Ramón como su familia, como el resto de víctimas, hasta 10 víctimas mortales, la que nos dejó el trágico incendio en Campanar. Vamos a lo deportivo, disculpen el giro, pero esto sigue, victoria por la mínima, muy merecida del Levante frente al Sporting, que así rompe con una racha de 6 partidos sin ganar, Pedro, y que devuelve un poco la ilusión perdida, ¿no?, a una grada que, cuidado, recibió así a su director deportivo, ahora entrenador.
Cantero, Palas, Blesa, Clemente, Roque Valles, Oriol Rey y Espí, el nostre entrenador, Felipe Niñambres.
pitada del Ciutat para recibir a Miñambres, entiendo por la situación deportiva del club, y también entiendo, Pedro, por unas declaraciones que nos alertabas el sábado en la previa, no gustaron nada a la afición.
Sí, no es nuevo que piten al técnico del Levante, porque a Calleja, lo contábamos en los últimos partidos en el Ciudad,
sí, ya había un caldo de cultivo.
Ya había un caldo de cultivo y le pitaron, pero, como dices, no gustaron nada estas declaraciones en la previa del partido. Felipe, te voy a decir una cosa, no engaña a nadie. O sea, esto lo había dicho con otras palabras otras veces, aquello de que hay que ayudar, hay que estar todos juntos, incluso metía a los medios de comunicación en el mismo saco, todos hay que pelear por el ascenso, eso la temporada pasada, ahora hay que pelear por el objetivo. Lo que pasa es que, claro, lo dice como entrenador en la previa de un partido, sonando así, y a la gente no le gustó.
Cada uno cuando va al estadio es libre de hacer y de sentir lo que quiera. Unas cosas ayudan y otras perjudican, pero cada uno es libre de expresarlo como lo sienta. Y a nosotros nos pagan para eso, y nos pagan ahora para aguantar, y nos pagan también para cambiar esa tendencia y para cambiar la opinión general.
De aquella manera. Yo creo que no es momento.
No,
lo que pasa es que va con él. Creo que tampoco lo hace adrede. Creo que va con su personalidad, con
totalmente.
Su forma de estar de vuelta un poco, dar la sensación de estar de vuelta, igual que contó el día de la presentación, pues que esto le había quitado horas de sueño y que se tenía que ir a dormir. Claro.
Es lo que quiere decir es...
El sueño se lo quita a la gente, el equipo, y el drama de la temporada pasada, y el comienzo de esta, y la situación económica, claro. Y el lío en la fundación que ahora me contarás...
Su resumen es, ¿ayuda que la gente pite al equipo en el campo? Yo creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo que no, ¿no? No ayuda, vale.
Sí, esta es la de Arbalejo y Valencia Basket y La Fonteta. Si es que se lo escucho en todas las entrevistas a Arbalejo, el otro día en Tribuna Deportiva con Carlos Martínez, igual. Otra vez diciendo que pues no ayuda, que los pitos el otro día, cuando el equipo se fue al descanso y cuando el equipo... Y es otra vez redundar en algo que yo creo que... no sé si está... Iba a decir... Es que no sé si está bien señalarlo. Es que va... Cada uno va con respeto,
claro.
Con respeto y educación... Cada uno va al pabellón a transmitir las emociones que le genera el equipo en según qué momentos. Si el equipo te genera una sensación de tener que pitar, pues pitas, porque igual además crees que así... Yo creo que además es muy valenciano, ¿no? Che, a ver ese espabileu, ¿no? Y pitan y... No sé, ¿no?
Pues eso es lo que no entiende Felipe, y en lugar de callárselo y pasar a otra cosa, como hacía Calleja del Pueblo Soberano, y que con respeto que hagan lo que quieran, pues Felipe dice claro y dice que no lo hagan.
Yo creo que la estrategia siempre es mejor cuando en un momento de debilidad del equipo has notado el apoyo, el aliento, los aplausos, aunque no hayan sido mayoritarios, y tú llegas a la sala de prensa y lo primero que dices es, aunque sea muy tribunero, lo primero agradecer a la gente, que ha habido un momento ahí entre el 80 y el 90, cuando ganábamos por la mínima, que nos estaban apretando, que han colgado dos balones al área de Sporting y la gente ha aplaudido y nos ha llevado en volandas. Y eso la gente también lo agradece, porque está siendo agradecido con ellos, que se pagan el abono o la entrada y que van a las 4 de la tarde a ver un partido cuando llueve o cuando el equipo no ficha, cuando el equipo va el undécimo, y ahí te adelantas al relato. Pero claro, que si ya marcas tú la línea a seguir en el listón está en... Es que los pitos no ayudan. Bueno, ayuda tampoco que el equipo juegue así.
Sí.
Baraja en eso es un espectáculo.
Claro, sí,
claro.
Pero cuando han ido mal las cosas y cuando han ido bien.
Sí, totalmente. ¿Qué destacamos del partido?
Bueno, yo creo que en positivo, pese
estuvo
a...
Estuvo bien el equipo.
Sí, estuvo bien. 11 valiente de Felipe, con Andrés García de falso lateral derecho, con Brugui en el centro del campo otra vez, sin un pivote defensivo, con Lozano y con Pablo Martínez... con Fabricio arriba buscando el contragolpe y le salió fenomenal. Para mí, Carlos Álvarez en un costado, partidazo de Fabricio.
Sí.
Pero claro, dice, no, es que no las mete, ¿no? Ya, claro, bueno, es que si las metiera, pues sería Vinicius, porque no lo es.
Oye, pues que habrá que hacer una temporada para que...
Claro, pero es que genera mucho, le da mucho al equipo,
sí,
y aunque no...
Desgasta a los rivales de tener que correr detrás de él cada pelota al espacio, eso ya te digo yo, que genera un desgaste en el rival, que además lo puede aprovechar otro jugador talentoso que le acompañe en el ataque, desde segunda línea. El problema es que también es cierto que Fabricio se las fumó todas.
Sí, se fumó.
Es decir, todas las que tenía, le pegaba así un poco trastabillado de primeras y no estuvo inspirado.
Pero luego hubo una clarísima de Carlos Sabe, nada más empezar, que la tira por arriba, una cosa incomprensible. El palo de Iván Romero de cabeza después de una asistencia de Fabricio. Las tres que tiene Fabricio. Otra de Burgui que no llega prácticamente por nada.
Muy merecida la victoria.
De sobra. Y nombres propios, dos. Debutó Maras, que para mí bien. estuvo contundente, algo tribunero, sabe...
No tiene defensas el equipo.
Claro, es que... sabe lo que hay, perdió tiempo al final, pegó tres empujones, se zarzó con un rival cuando había que tirar del reloj, estuvo muy bien. Uh-huh. Y el gol de Alex Muñoz, pasó por COPE y quedó bendecido, su primer gol como jugador del Levante en Liga.
Mañana me tienes que contar, porque se enganchó así un poquito Felipe con una pregunta que le hiciste en torno al futuro del banquillo, y te dijo algo así como que aquí estoy como entrenador, sí, no como director deportivo. Es un poco lo de Felipe en el banquillo, Miñambres en el despacho.
Bueno, gajes del oficio.
No pasa nada, mañana tendremos tiempo para hablar de ello.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Reunión del patronato de la fundación, importante esta tarde.
Están convocados en media hora, a las 4. En principio, fuentes del gobierno valenciano confirman a COPE que los institucionales no van a ir, es decir, 3 menos. Así que habrá 18. Con 11 sale adelante el plan de Dávila.
Lo contaremos a través de la antena de COPE, en nuestra página web y en las redes sociales de arroba de COPE Valencia y en nuestra página de Facebook. Las chicas de Burgos perdieron en Murcia y pierden el liderato. Cuidado, porque ya no tienen Europa y no tienen excusa. El fútbol sala, buen punto para la Alcira, que los saca del descenso y derrota una más de balonmano Puerto Sagunto en la Liga Asobal. 3:30 más en COPE. Sean felices. Adiós.